entrar en el estudio de hoy. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan el día de hoy. Siéntase como en su casa y estamos gozosos de tenerle aquí y compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que yéndonos al Evangelio de Juan, capítulo número 13, y ahora el verso número 21, vamos a tener la oportunidad de tomar la palabra del Señor allí, capítulo número 13 y verso número 21. Y en esta porción de la Escritura se nos presenta, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando y la serie que estamos llevando sobre el Evangelio de Juan, estamos viendo ahora lo que es el anuncio de la traición de Judas al Señor. Y dice así la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Juan amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vemos aquí en esta porción de la palabra, y solamente llegaremos en el día de hoy hasta el versículo número 30, ya estaremos presentando ese nuevo mandamiento en el próximo estudio. Y vemos ahora aquí, de acuerdo a la Escritura, lo que es la traición de Judas Iscariote. Quiero que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, estamos ante tu presencia y queremos, conforme a tu voluntad, que toda palabra que salga de mi boca sea conforme a ti, oh Dios, sazonada con sal, conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu, y que cada uno de aquellos que ha tenido la oportunidad de estar con nosotros en este día y oyendo tu palabra, tu Señor, le bendigas. Padre, que nosotros podamos entender lo que tú tienes para tus hijos. ¿Por qué debemos de estar apegados a ti en todo momento de nuestra vida y entender que todo lo que pasa en nuestra vida es parte del plan que tú tienes para cada uno de aquellos a quienes has amado? Padre, bendícenos y ayúdanos a apropiarnos de esas palabras cuando la Escritura nos dice que a los que te aman, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. Por eso te rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas y bendigas a cada persona que ha de oír este mensaje de tu palabra, y que nosotros podamos apercibirnos de las amenazas que hay en contra de nosotros para traicionarte a ti también, oh Dios. Que nosotros entendamos que si somos tus hijos, debemos de andar en santidad y temor para que podamos glorificarte todos los días de nuestras vidas. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya hemos visto en el estudio anterior, ya el Señor comienza aquí en el aposento alto a tratar de manera particular con el grupo de los discípulos. Pero todavía quedaba algo por hacer. Era el momento en el cual, como enseña la Escritura, el Señor tenía también que limpiar el grupo de los 12. Había iniciado este momento particular con el Señor y sus discípulos, lavándole los pies a ellos y entendiendo, haciéndoles entender y enseñándoles lo que era la verdadera humildad del creyente. Ahora Jesús, como vemos, se dispone a sacar de medio del grupo aquel a quien le había de entregar. Ya desde el versículo número 18, el Señor había anunciado este proceso de limpieza. Si usted lee capítulo número 13 y verso número 18, dice aquí la Escritura: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Esta demanda o esta enseñanza del Señor en este momento de la historia bíblica está apuntando a un hecho, a un tipo que aparece en el Antiguo Testamento, que se cumple en este instante y que se cumplió en aquel entonces con aquel hombre que era parte de lo que era el ejército de David, que se llamaba Ahitofel. Ahitofel fue un hombre de confianza de parte del rey David. Y vemos que a través de la historia bíblica, vemos que Ahitofel es el que se ocupa de envenenar el corazón de Absalón para ir en contra de su padre David. Y de hecho, en el Salmo 41 y versículo número 9, ya el rey David, hablando de ese hecho, nos dice aquí la Escritura, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y es aquí donde el rey David, refiriéndose a este hombre como consejero del rey, como alguien de su confianza, como alguien a quien amaba, vemos fue de hecho un tipo de Judas. Como se presenta en la Escritura, muchos tipos, ¿verdad? Aquí se presenta a Ahitofel como un tipo de Judas. Y vemos de hecho que Ahitofel, al igual que Judas, después de haber traicionado a la persona del rey David, va también y se ahorca porque no tuvo a bien pedir perdón y reconocer su traición o su pecado delante del rey David. Con esto el Señor Jesucristo nos demuestra, ¿verdad?, que siempre habrá buenos discípulos y falsos discípulos, ¿verdad? La Biblia está llena de advertencias donde el Señor nos hace ver la realidad de que hay ovejas y cabras, donde hay santos y algunos que dicen ser santos, aquellos que profesan inclusive la fe en Cristo, hacen milagros, señales, prodigios, hablan en lenguas, como dice la palabra del Señor, y son enemigos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, en 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo 19, da un tremendo consuelo para aquellos que están en el Señor y son elegidos por Él. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces está claro que el Señor sabe quiénes son los suyos, el Señor sabe quiénes le van a entregar, el Señor sabe quiénes le han de traicionar. Y vemos en la Escritura, cuando la Biblia, ¿verdad?, nos da enseñanzas acerca de esta realidad. Ahora bien, el Señor hace una solemne declaración acerca de la traición de Judas. Y vemos aquí, en primer lugar, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe lo que el hombre está pensando, lo que el hombre tiene en su corazón, cuáles son los propósitos del hombre. Y vemos que, ¿verdad?, como un hecho importante, el hecho de el efecto que causaba en la persona de Jesús de saber de antemano lo que había de ocurrir. Es bueno que nosotros hagamos una especie, ¿verdad?, de imaginación de lo que pudo haber estado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, siendo así como era 100% Dios, era 100% hombre, lo que pasaba por el corazón de Cristo cuando tenía que mostrar amor, cuando tenía que hacer acciones en pro de aquel que en este momento, como dice la palabra, le habría de traicionar. Si nosotros hacemos un ejercicio y pensamos en la manera en que nosotros como hombre pensamos, y suponemos que esa persona que está delante de nosotros nos va a traicionar, lo menos que haríamos es hacer lo que hizo nuestro Señor. Lo primero que viene a la mente de cualquiera de nosotros es: le arranco la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la humanidad nos lleva a eso. Y la Biblia nos enseña, como dice aquí la palabra, que lejos de hacer lo que un hombre pecador haría, el Señor se conmueve en su espíritu. Noten el texto, capítulo número 16 y verso número 21, en su primera parte. Dice: y habiendo dicho Jesús esto, ¿qué dice? Se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu. Y vemos ahí en el capítulo número 13, ¿verdad?, y verso número 21, que ya el Señor había declarado que uno de ellos le había de entregar. Y sobre la base de tener esto en su corazón, de tener eso en su mente, la Biblia nos muestra aquí lo que ocurre en el interior del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Se conmovió en espíritu. Esto se puede traducir también como se turbó en su interior, o estaba inquieto de espíritu, o claramente angustiado de corazón. Y vemos aquí esa emoción que denota la persona de nuestro Señor Jesucristo como hombre que también era y que iba sufriendo cada momento en lo que habría de ser la traición de Judas mientras estaba con sus 12 discípulos. Jesús hizo una tremenda declaración que ya conocía de hecho de antemano. Ya como tipo, ¿verdad?, como hemos visto de Ahitofel y de la traición de Ahitofel al rey David y de quien había escrito ese salmo que leímos hace un momento, encontramos y sabemos lo que significó para el Señor esta traición. Jesús conoció de antemano los pensamientos de Judas. De hecho, en el capítulo número 2, verso 25 del Evangelio de Juan, nos dice la Escritura que Él no necesita que nadie le diga lo que hay dentro del hombre, porque Él conoce a todos. Y ahí vemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos allí la manera en que la Biblia nos enseña cómo Él, sabiendo lo que había en el corazón de este hombre traidor, dice la palabra, actuó de una manera excepcional. El corazón del hombre es engañoso más que cualquier otra cosa. Y nos dice la Biblia que aun cuando nosotros estudiamos sobre la traición de Judas, debemos también pensar y acordarnos todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, para que en el momento de la tentación que muchos tenemos cada día de nuestra vida, pensemos lo que produce una traición al Señor Jesucristo de uno de nosotros que hemos sido llamados a ser sus hijos. Esto mismo que experimenta nuestro Señor Jesucristo aquí, como dice la palabra, se conmovió en espíritu, se turbó en su interior, estaba inquieto de espíritu o simplemente angustiado. Así el Señor se siente cuando nosotros le traicionamos, cuando nosotros cedemos a una tentación, cuando nosotros pecamos sabiendo que tenemos aquel que es poderoso para ayudarnos y darnos salida para que nosotros podamos salir en victoria. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Es evidente que el Señor haría todo lo que fuera necesario para advertir a Judas, como nos advierte a nosotros en cada momento de tentación, sobre lo que ha de ocurrir y de las consecuencias que nosotros tendremos cuando nosotros cedemos al pecado. Y esta era la última advertencia que el Señor hacía a este grupo de hombres llamados los discípulos o los apóstoles, en presencia del mismo Judas. De hecho, si hacemos un vuelo de pájaro a través de la Escritura, vemos allí que en primer lugar, ahí está en Juan capítulo 6, verso 70 al verso 71, el momento en que el Señor anuncia un año antes de este momento histórico la traición de Judas. Allí en el capítulo número 6 y versículo número 70 al versículo 71, el Señor anuncia allí a cómo él había de ser traicionado por la persona de uno que era reconocido como diablo. La Biblia nos dice, y el Señor así lo dijo a los fariseos, vosotros queréis hacer lo que hace vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dijo el Señor. Y vemos allí cómo Judas, en este momento, ya manejado, ¿verdad?, ya estando en todo lo que es la influencia de Satanás, viene a la persona de Jesús para hacer este acto de traición por 30 monedas de plata. En el capítulo número 26 y versículo 23 del Evangelio de Mateo, nosotros vemos aquí que el Señor dice, arregló todo para sentarlo a su lado en un lugar de honor. Así lo vemos a través de la historia, ¿verdad? Secular inclusive, que los reyes cuando invitaban a alguien, sentaban a su lado a la persona más importante, a la persona más a quien querían dar honor, y lo sentaban a su lado. Todavía, ¿verdad?, por lo que es la enseñanza de la etiqueta y el protocolo, ahí está la hermana Gilda que nos puede dar, ¿verdad?, cátedra de esto. Siempre vemos que cuando usted se sienta a la mesa, el jefe, ¿verdad?, o el dueño de la casa se sienta en el extremo, y al lado derecho o al lado izquierdo están las personas que se le quiere dar un honor especial, ¿verdad? A menos que usted no vaya a un restaurante y lo sienten en la cabeza, dicen que ese es el que paga. No permita eso, es la otra cabeza, ¿verdad? Pero ahí lo sentó el Señor, en un lugar de honor, dice capítulo número 26 y versículo número 23. En tercer lugar, anunció a sus discípulos en su presencia que uno de ellos no estaba limpio. Y ahí lo vemos en Juan capítulo número 13, cuando iniciamos, ¿verdad?, la porción del capítulo número 13, cuando el Señor va haciendo, ¿verdad?, todo lo que tenía que hacer para disponer un tiempo personalizado de trabajo de discipulado a los discípulos que iban a hacer la obra. Vemos allí cuando el Señor anuncia en su presencia, o sea, en la presencia de Judas, que uno no estaba limpio. Era como para que Judas, si hubiese visto el interior de su corazón, hubiera dicho, ese soy yo, déjame limpiarme. ¿O qué tengo que hacer, Señor, para ser limpio? Pero, por el contrario, fue endureciendo su corazón. En cuarto lugar, capítulo número 3 y versículo 19, hizo referencia el Señor delante de Judas de la escritura profética que aparece, como ya hemos leído, en el Salmo 41, verso 9, apuntando a Ahitofel, a lo que fue la traición de Ahitofel al rey David, y al hecho de que él sabía que Ahitofel había terminado también en la horca. En quinto lugar, el Señor hace una doble aseveración con relación al traidor. Allí en el capítulo 13, verso número 21, Él dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ya Judas había hecho todos los manejos, ya había hecho todos los acuerdos, ¿verdad?, con el Sanedrín, con los principales sacerdotes, con los judíos, de que él iba a entregar al Señor. Por otro lado, en Mateo capítulo 26, verso 25, ¿verdad?, vemos allí que a Judas mismo le pregunta si él era el traidor frente a la persona de Mateo. ¿Seré yo, Señor?, dice allí la Escritura. ¿Soy yo, Maestro? Ahí está la pregunta que hace el mismo Judas al Señor Jesucristo. En el capítulo número 13, verso 26, vemos aquí que ofreció el Señor a Judas el pan mojado en un acto de honor, habiendo dicho que sería aquel a quien diera ese pan mojado. Y todavía el Señor le entrega el pan mojado, y en vez de él caer de rodillas y arrepentirse, dice la Escritura, salió lo más pronto posible para entregar al Señor. Y en último lugar, todavía al momento de la traición, se dirigía a él y, oyendo al Señor llamarle amigo. La palabra amigo es una palabra muy importante en este momento histórico. De hecho, la palabra amigo viene del latín amicus, que podía derivarse del verbo amore o amar, o bien de animi, alma, o de custos, custodia, y en este caso significaría como aquel que guarda el alma del otro, como también nos enseña Mateo capítulo 26, verso 50. Y nosotros vemos, de acuerdo a la Escritura, que esta declaración del Señor sería para que una vez más Judas Iscariote entendiese que había de ser lo que había de ser su traición, lo que había de desencadenar esa traición y de lo que habría de sufrir el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de esta traición. En el capítulo 13 y verso 21, que es el texto que nos ocupa en esta mañana, vemos allí cuando el Señor dice y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuál es la actitud de nuestro Señor frente a esta situación? Y vemos que es maravillosa esa actitud del Señor. Es una actitud que ni siquiera a nosotros nos pasa por la mente como seres humanos caídos que somos. Y vemos allí que frente a la traición de Judas, Él todavía muestra misericordia. Permite que Judas todavía permanezca un tiempo más con Él allí en el aposento alto. Todavía llega el momento en que el Señor está repartiendo el pan, y vemos allí el momento de lo que se conoce como la Eucaristía, ¿verdad?, el momento de comunión, que es lo que significa esta palabra que tiene Él con sus discípulos, y enseña allí el momento en el cual Él permanece, ¿verdad?, sin ninguna alteración frente al conocimiento, frente al saber que Judas le iba a entregar en este instante. Permite que se siente en la mesa, aún ocupe el lugar de honor, y según el dato bíblico, Judas, como vemos aquí, estaba sentado del lado izquierdo del Señor, y Juan, el evangelista, estaba sentado del lado derecho del Señor. Jesús muestra con esta actitud su paciencia hasta para con sus enemigos y traidores. El Señor muestra allí su amor aún para con sus enemigos y traidores. Cuando el Señor nos dice que no solamente tenemos que amar a los amigos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, también dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y para decir eso, primeramente o previamente, el Señor ya lo ha cumplido en su propia vida. Y es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Ya el Señor en el capítulo número 12 y verso 47, ahí mismo en el Evangelio de Juan, ya estudiado en los estudios anteriores, dijo el Señor: yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para hacer lo que es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. No era el momento para que Él juzgara a Judas y le hubiera dicho: tú eres el traidor y te va a pasar esto y te va a pasar aquello, y tú eres un maldito y tú eres un desgraciado. El Señor no era el momento para decir eso ni actuar de esa manera. El Señor estaba en control. Ya en el capítulo 12, verso 47, Él había dicho: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ya el mundo está juzgado, estaba juzgado de hecho. Ya el Señor había declarado que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y todos tenemos una sentencia sobre nosotros de que vamos camino al infierno. Él no vino, como dice la Escritura, a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él, a través de Él. Aquel que cree en Él, dice la Escritura, no es condenado. Así enseña la palabra del Señor, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo segundo que vemos es la alarmante reacción de los discípulos ante la traición de Judas. Si vamos al capítulo número 13 y verso número 22, dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Yo me imagino el alboroto que había allí, el cuchicheo, como decimos aquí en términos, ¿verdad?, dominicanos, el cuchicheo que había entre los discípulos en ese momento. Ese es como si, ¿verdad?, en una reunión de Estado, de ministros de Estado, el presidente de la República diga: uno de vosotros yo sé que me va a entregar. Ahí se arma un cuchicheo y un alamelomoño, como dicen por ahí, ¿verdad?, que no te menee, como dicen, ¿eh? Y yo me imagino la actitud de los discípulos frente a la advertencia o frente al anuncio del mismo Señor Jesucristo, que dentro de uno de ellos, dentro de ese grupo, había uno que le iba a entregar. Y es evidente que Dios trabaja en su tiempo. Ya hubieron momentos, como ya hemos dicho en Juan capítulo 6, versos 70 al 71, cuando el Señor previamente había anunciado que uno de ellos le iba a entregar. Mas sin embargo, el Señor esperó el momento preciso para que todas las cosas se dieran como tenían que darse. Pero la reacción de los discípulos, ¿verdad?, era completamente diferente a la del Señor. De hecho, si podemos ver esta misma escena en los diferentes evangelios, encontramos allí las reacciones de cada uno de ellos. Y vemos en Mateo capítulo 26 y verso 22, dice allí: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Hasta los que no tenían nada que ver con eso se sentían culpables. Todos estaban allí, ¿verdad?, con ese sentimiento de culpa. Yo no sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba mucho en la escuela. En la escuela decía: mire, que uno rompió tal cosa, y inmediatamente uno decía: no fui yo, profesora. Yo no estoy diciendo que fuiste tú, lo que estoy diciendo es que se rompió tal cual cosa. Eso yo lo veo hasta con mis nietos en la casa se rompe algo y yo digo: mire que se rompió tal cosa, y sale uno de los nietos y me dice: eso no soy, no fui yo, abuelo. No, yo no estoy diciendo que fuiste tú, lo que estoy diciendo es que se rompió lo que se rompió. Y yo me imagino ese sentimiento de culpa que recayó también sobre los demás discípulos. Y dice Mateo capítulo 26, verso número 22, que todos allí estaban diciéndole al Señor: ¿soy yo, Señor? Marcos capítulo 14 y verso 19 ahora recoge la reacción de los discípulos. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Oiga, cuando el Señor hace este anuncio, aun cuando ellos no eran culpables, solamente por solo pensar que entre uno de ellos había un traidor, comenzaron a entristecerse, dice allí la palabra. Y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Ahí estaba el complejo de culpa que caía sobre ellos en ese instante. La duda que venía a su corazón, entendiendo que, señores, todos nosotros tenemos la materia prima para ser Judas y peor que Judas. La bendición es que el Señor tuvo misericordia y nos salvó. Pero todos tenemos la materia prima. Por eso el Señor dice que no juzguemos para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara con que nosotros juzgamos, seremos medidos. O como dice el Señor, de igual manera en otro lugar, ¿por qué no miras la viga que tienes en tu ojo para tú estar tratando de sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano? Y lo vemos allí una y otra vez. Todavía más, en Lucas capítulo 22 y verso 21, Lucas recoge esta reacción de los discípulos. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Ve como se armó el ala me lo moño ahí. Comenzaron a discutir entre sí. Dice, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Y aquí aparece el impetuoso Pedro. A mí me encanta cómo la Biblia describe al apóstol Pedro. El impetuoso Pedro, el repentista Pedro. Vemos aquí que al recibir la noticia es el primero que hace notar su inquietud. Y de inmediato, estando al otro lado de la mesa, lejos del Señor, dice aquí la palabra, que le mandó una señal a Juan, que estaba al lado del Señor. Vamos a ver si tú resuelves y tú averigües este asunto, porque tú eres que está al lado de él y tú debes saber que, de quién están hablando. Yo estoy lejos, pero resuelve tú este problema. Y es lo que vemos allí en la palabra, cuando el apóstol Pedro, dice allí, preguntaba, dice, a este pues hizo seña Simón Pedro, y está hablando de Juan, hizo, compadre, mire, resuelva esto, porque mire, si no, yo me imagino la seña de Pedro, ¿verdad? Es impetuoso Pedro, dice, a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase, ¿quién era aquel de quien hablaba? Como diciendo, con esta seña que le hice a Pedro, es que vamos a Juan, es que vamos a saber cuál es el traidor. Y vemos allí cómo Pedro, con su inquietud, que le movía a sentir, ¿verdad?, ese deber de reaccionar, eso era algo que era parte de su propio temperamento, de su propia personalidad. ¿Ustedes recuerdan en Getsemaní? Cuando él se vio que a su maestro lo iban a apresar, lo primero que hace es tomar la espada y llevarle una oreja al siervo del centurión. Y dice aquí la palabra, claramente dice aquí la escritura, que Pedro toma esta actitud indignado por la situación que están enfrentando él y todos los demás discípulos. Ahora vemos la diferencia entre el apóstol Pedro, porque en la viña del Señor hay Pedros, hay Juanes, hay Jacobos, ¿verdad? Hay Pablos, hay Bernabés, hay de todo, y tiene que haber de todo. Y por eso es que uno no puede juzgar al otro, ni el otro puede juzgar al uno. Ah, no, porque este no hace aquello, o no, porque este no es como yo, o porque mira yo... No podemos de ninguna manera, porque el Señor nos ha creado de esa manera, sino que aburrido sería el mundo si todos fueran como yo. Eso es lo que tenemos que pensar. La Biblia dice, así como hay Pedros de esta manera presentado aquí en la Escritura, así también hay Juanes. Y vemos aquí la manera en que Juan, como discípulo, a diferencia de Pedro, que estaba haciendo señas para averiguar ¿quién era el que había de traicionar al Señor de una manera aún agresiva o dinámica, si podemos llamarla así? Ahora la Biblia, el mismo Juan, se presenta aquí de una manera tierna al cuidado de su Señor y como compañero del Señor, animándolo, tal vez poniéndole la mano, era recostado, dice la palabra, sobre su pecho, para consolar al Señor frente al sufrimiento que él estaba experimentando en este momento. Y notamos cómo se destaca aquí el amor del Señor para con este hombre. Dice el capítulo 12, verso número 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, esto era muy propio de los escritores de aquel tiempo, que hablando de sí mismos, hablaban en una tercera persona. Yo no sé, Flori, si eso tiene un nombre, pero era una costumbre de aquel entonces. Ellos hablaban de sí pero hablaban en una tercera persona. Juan está hablando aquí de sí. Y él dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, algo que tenemos que creer porque lo está diciendo de primera mano, está hablando de su propia persona. Él sabía cuánto amor tenía Juan para con él, al punto tal que Juan fue el único de sus discípulos que estuvo en la pie de la cruz del Calvario. Mire cuánto amaba Juan a Jesús y Jesús a Juan. Y dice aquí la palabra, estaba recostado al lado de Jesús. Juan se acerca a Jesús con ese cuidado extremo de no causar más daño, por el contrario, de consolar al Señor. Y dice el versículo número 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y lo hace frente a la presión de Pedro, que le hace señal, una señal para que le pregunte al Señor, ¿quién es? Como diríamos, el averiguado era Pedro. Y contagió a Juan para que le hiciera la pregunta. Y dice allí la palabra del Señor, cómo el Señor reacciona ante esta pregunta y aún ante la traición y la dureza del corazón de Judas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Noten el versículo número 26. Respondiendo Jesús, dice aquí, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Yo recuerdo cuando me convertí y comencé a leer la Biblia, esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea contemporánea, diríamos, de cómo se come en una mesa. Para comenzar, la mesa que utilizaban en aquel tiempo era una mesa muy diferente a la nuestra. No tenía más que 12 pulgadas era un escalón prácticamente de alto. Una mesa larga, todo el mundo se sentaba de frente, ¿verdad? Y eso lo vemos hasta en las películas, ¿verdad? De ese tiempo. Se sentaban todos en línea, así de frente, uno al lado del otro. Una mesa larga, pero estrecha y no más alta de 12 pulgadas. A diferencia de las mesas que hoy nosotros estamos acostumbrados a sentarnos, con sillas inclusive. Y cuando nosotros vamos a la mesa, por lo menos, ¿verdad? Alguien que sabe lo más mínimo de etiqueta y protocolo, bueno, pues tiene un plato. En segundo lugar, tiene un tenedor, tiene un cuchillo, ¿verdad? Tiene un vaso para la bebida que fuese, agua, lo que sea. Y se va a disponer a comer. Si en mi casa a alguien se le ocurría meter la mano en el plato y a pasarle con la mano comida a otro, todo el mundo se daba cuenta. Mira qué asqueroso. Y yo con esa mente recién convertido y sin saber las costumbres de las tierras bíblicas y del tiempo, ¿verdad?, bíblico donde se desarrolla esta escena, pues dije, ¿y cómo va a ser que los demás discípulos no se dieran cuenta de que el Señor metió la mano en el plato, mojó el pan y se lo dio con la mano a Judas Iscariote? Es que en esa época ni había tenedor, ni usaban cuchillo. Era con la hogaza del pan, la hogaza, ¿verdad?, el pedazo de pan, que era generalmente de corteza dura, era su cuchara. Era la manera en que ellos comían. Todos estaban comiendo de esa manera. Todos estaban metiendo el pan mojado, o sea, para mojarlo en el plato. Y lo comían. Y lo repartían unos a otros. De hecho, cuando se habla del momento de repartir el pan y el vino, dice la palabra que, como vemos aquí, que se mojaba el pan en el vino y se les repartía a los discípulos. Y dice la palabra de Dios que ellos iban uno a uno repartiendo el pan y después repartiendo también el vino. Era costumbre en ese instante. Por eso ellos no se dieron cuenta de manera así como estrafalaria la acción que hace el Señor. Pero el Señor sí sabía a quién iba a entregar a este pan mojado. ¿Y a quién estaba dando esta señal? Como vemos que lo narra el apóstol Juan de primera mano. Y dice el versículo 27, y después del bocado, algo interesante aquí, que rompe con una doctrina, una falsa doctrina, que nos enseñaban cuando nosotros éramos, ¿verdad?, religiosos, y las religiones, por lo menos las la anglicana y la católica, que hablan de lo que es, principalmente la católica, de lo que es la transustanciación. No sé si usted conoce lo que es la doctrina de la transustanciación. ¿Qué conoce esta doctrina? ¿Y cuántos eran católicos antes de convertirse a Cristo? Levánteme su mano. Yo era católico, no se avergüencen de que era católico. Éramos unos católicos que no teníamos ni siquiera conocimiento de lo que hacía la Iglesia Católica. La doctrina de la transustanciación, en la Iglesia Católica enseña que al momento en que el sacerdote levanta la hostia, que se supone que es el pan, bueno, pero ellos le llaman hostia, el Señor Jesucristo entra en esa hostia y la sustancia pan se convierte en, literalmente en cuerpo de Cristo. Por eso cuando sobran hostias, la meten en el sagrario, porque nadie le puede poner la mano, porque ahí está Cristo, ahí está el cuerpo de Cristo. Y se celebra un día en el año, que usted lo celebra, aunque usted no es católico, o no cree en eso, o no sabe de eso, un jueves de junio, que se llama el día de ¿qué? De Corpus Christi. De ahí que viene el nombre, para cuando se vaya a bañar a la playa ese día, que usted no trabaja, sepa qué es lo que se está celebrando ese día, el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y ellos dicen que después que el sacerdote levanta la hostia y cambia esa sustancia milagrosamente de pan, que sigue siendo pan, pero ellos se creen que ahora es cuerpo de Cristo. Asimismo, cuando levanta la copa, el vino literalmente se convierte en sangre de Cristo. Y nadie puede ponerle la mano a eso. Y de hecho, cuando ellos terminan de bebérselo, entonces dice la Biblia, es una costumbre, lo secan con un paño que solamente alguien especial puede lavar ese paño, porque eso todavía le queda un residuo ahí de la sangre de Cristo. Y es interesante porque uno estudiando la Biblia que se da cuenta de los errores que a uno le enseñan. Porque la Biblia dice, y el mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer como los discípulos de Juan? Y el Señor le dijo, lo que va a la boca, después de la boca, ¿va a dónde? A la letrina. Y si yo digo que después de que el Señor entregó el pan y mojó el pan, ¿verdad?, se lo dio a Judas, ¿quién debió haber entrado en Judas? Si en ese momento que el Señor consagró ese pan, en la última cena, ¿verdad?, se lo dio a Judas y se convirtió en cuerpo de Cristo, literalmente, ¿quién debió haber entrado en el corazón de Judas? Jesús. ¿Pero quién dice la Biblia que entró? Satanás. O sea que Jesús no estaba en ese pedazo de pan. Aún estuviese consagrado, como le llaman, que no sé tampoco de dónde se sacaron la palabra consagrar. Bueno, consagrar es dedicar a un propósito. Independientemente de que si hubiera sido Jesús estando en ese pedazo de pan, si Judas se lo tragó, ¿a dónde iba a ir Jesús? Iban a tirar a Jesús a la letrina. Porque es un asunto de 2 y 2 son 4, ¿verdad? Es un asunto de razonar, pero lamentablemente en este tiempo ya ni siquiera se razona, ¿verdad? Como hacen los que hoy están a favor del aborto y a favor de todo ese cúmulo de enseñanzas aberrantes en contra de la palabra de Dios. No, ahí no hay vida. Ahora salió una doctora por ahí en Estados Unidos que decía, diciendo que, mire, lo primero que yo hago cuando voy a hacer un aborto, le corto la garganta al feto para que no llore. ¿Y un ser sin vida llora? Porque ellos dicen que no hay vida. O sea, usted ve como que hasta la razón se ha perdido. Ya no hay lógica en lo que se plantea. Por cierto, en estos días, creo que mañana salió en el periódico, hay una marcha. Una marcha para los que quieren aprobar el aborto. La marcha se llama Marcha Pro Vida. Hablando de la mujer, que hay que salvarla, que hay que no sé qué, todos los argumentos que ponen. No, es una marcha de muerte, pro muerte. Porque lo que van a hacer es a matar vidas, seres humanos que ya han sido concebidos y que están ahí. Pero no hay lógica. Y con esa falta de lógica dicen que Jesús está en el pan y Jesús está en el vino. Eso es antibíblico, eso no es correcto lo que dice la palabra de Dios. Eso era pan, un símbolo, simplemente un símbolo, y vino, un símbolo de la sangre de Cristo, y el pan, un símbolo del cuerpo de Cristo. El Señor lo dijo claramente. Y si no, le hace 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo habla de la manera en que debemos de celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Y vemos en la Escritura, como vemos aquí, que al momento en que Judas toma el pan mojado, dice, Satanás entra en él. Y yo me imagino, ahora, la maldad personalizada en la persona de Judas. Porque si había maquinado como ser humano caído, pecador, con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cediendo al pecado, cediendo a la maldad, como estaba acostumbrado en el tiempo en que tuvo los 3 años de ministerio, sacando de la bolsa y robándole al Señor y al grupo de los apóstoles del dinero que tenía, ya habiendo ido a donde los principales sacerdotes y acordado de que iba a entregar, iba a traicionar al Señor por 30 monedas de plata, ahora que estaba poseído por Satanás, imagínese usted, el tal se ha entregado a Satanás. Así la Biblia dice que pasa con aquellos que no se arrepienten. 1 Corintios capítulo 5, cuando habla de aquel hombre fornicario, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Pero en este caso no era que estaba entregado a Satanás, era que Satanás estaba ahora dentro de él. Una posesión literal, dice aquí la Escritura. ¿Y qué vemos? La reacción de Jesús frente a ese traidor. Capítulo 13, verso 27, en su segunda parte. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Como diciendo, date prisa en consumar la traición que has tramado contra mí. Y con esto Jesús daba a entender que no solo conocía bien los planes de Judas, sino que siendo amo y señor de todas las cosas, también era dueño de toda situación, como vemos aquí en la palabra del Señor. Y él mismo sabía que estaba abandonando a Judas por su pecado, por su traición, en las mismas manos y en el poder de Satanás. ¿Cómo concluye esta porción de la Escritura? Versículo número 28. El apóstol Juan dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa, oiga, entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, fíjense cómo estaban los discípulos, y vamos a hablar un poco de eso el próximo estudio. Los discípulos en este instante no tenían todo el conocimiento que luego adquirirían por la obra del Espíritu Santo que vendría dentro de ellos. Los discípulos en este instante no tenían el valor tampoco que adquirieron después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Notamos inclusive, y vamos a ver cómo el mismo apóstol Pedro niega al Señor por miedo. Ellos no tenían el valor, ¿verdad?, para poder enfrentar lo que ellos estaban viviendo en este instante hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo. Y por eso vemos las reacciones de los discípulos en este momento de la historia todavía enfrentando todo lo que van a enfrentar sin tener el Espíritu Santo dentro de su corazón. No es lo mismo tener el Espíritu Santo, ¿verdad?, dentro de tu corazón, como pasaba inclusive en el Antiguo Testamento, que tenerlo como era antiguamente sobre ellos en un momento determinado, pero no todo el tiempo estando ahí, enseñándote, redarguyéndote, haciendo, guiándote, enseñándote, mostrándote, como lo hace el Espíritu Santo hoy en los creyentes. Y vemos aquí, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y de hecho, me recuerda mucho lo que dijo el Señor en Juan capítulo 3. Que el que está en tinieblas aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es como una analogía, ¿verdad? Cuando yo veo eso que dice, salió y ya era de noche. De noche es que se cometen los mayores pecados, ¿verdad? Pero es un símbolo, ¿verdad?, de lo que son las tinieblas y de lo que es andar en tinieblas y de lo que es no estar amparado ante la luz de Dios para poder ver, ¿verdad?, las cosas espirituales. Entonces, concluyendo y haciendo aplicación, hermanos, sabemos que la salvación en Cristo tiene su victoria en la cruz del Calvario. En este momento de la historia, hasta sus discípulos pensaban que el Señor había fracasado. Porque muchos de ellos pensaron que el Señor, al entrar en Jerusalén, como entró al principio del capítulo número 13, ¡wow! El rey de Israel. ¡Hosanna! Le gritaban con vítores al Señor. Y al momento histórico en el cual ellos se encuentran ahora, comenzaron tal vez a pensar, ¿y qué está pasando con esto? Y no es que vamos a ganar las elecciones. ¿Verdad? Como quieren los políticos cuando están camino ya a alcanzar el momento cumbre en que se anuncie quién es el ganador. Y viendo los acontecimientos, pudieron haber pensado, oh, pero el plan del Señor ha fracasado. Pero lo que ellos no sabían era que precisamente Él tenía que morir para que nosotros viviéramos. Él tenía que morir, como dice la Escritura, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como dice el apóstol Pablo. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario. ¿Usted no recuerda cuando el apóstol Pedro se le enfrenta y el Señor está anunciando su muerte por primera vez y le dice, Señor, que esto no te acontezca? ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Satanás, apártate de mí porque me eres tropiezo. Si Cristo no hubiese hecho lo que hizo, si Cristo no hubiera impedido que Judas no le traicionara, ¿eh?, hubiera impedido la traición de Judas, hubiera impedido todo lo que los sacerdotes habían de hacer, no se hubiera consumado el plan perfecto de Dios para salvación del hombre. Cuando los hombres estaban pensando con su mente terrenal, incluyendo a los discípulos, el Señor estaba pensando con su mente espiritual. Como dice también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allí es que están escondidas todas las cosas que pertenecen a Dios. Y vemos ahí la manera en que el Señor nos muestra cómo Él conocía el perfecto plan de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y todo aquel que ha creído en Cristo, como dice la palabra, no solamente que tendrá la vida eterna, sino que tendrá el gozo de pasar la eternidad en los cielos con ese gran Señor. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos porque tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro Dios. Y aún, Señor, cuando somos pecadores y muchas veces cedemos a las tentaciones, sabemos, Padre, que tú estás ahí para socorrer a todo aquel que es tentado. Y sabemos que si Judas hubiese sido un hijo tuyo, tú lo hubieras socorrido, Señor, aunque sabemos cuál era tu plan. Y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a entender tus planes, que nos ayudes a poder visualizar en la óptica de tu espíritu lo que ha de acontecer en este mundo, sabiendo que todo está orquestándose como tú lo has profetizado para ese día glorioso en el cual tú vienes en ese caballo blanco con esa inscripción: Rey de Reyes y Señor de Señores, a derrotar a todas las naciones que están en contra tuya, Padre, y que podamos mirar cada día de nuestra vida, en cada momento de tentación, en cada momento en que podamos traicionarte, podamos ver esa nueva Jerusalén que nos espera y que podamos poner la mira allí para ser bendecidos, para vivir para tu gloria. Y te rogamos, Señor, si aquí hay alguien que no te conoce, que todavía no ha dado el paso de fe, entendiendo que tú eres el único Salvador del mundo, que tú le des la fortaleza, el poder, para poder confesarte como Señor y Salvador, para arrepentirse y creer en ese santo Evangelio, el Evangelio eterno, que tú, Cristo, moriste en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado y a los tres días resucitaste y estás a la derecha del Padre, en gloria, pero en gloria eterna, y que tú puedas darle salvación y vida eterna. Padre, y que tú al final de todo seas el único glorificado, porque tú eres el único que merece la gloria y la honra y el poder. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor.